Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. UDG Plus agradece su presencia este miércoles 27 de noviembre a la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del 32 Encuentro Internacional de Educación a Distancia a realizarse en el marco de la FIL 2024. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro Rubén García Sánchez, coordinador de enlace con la Red Universitaria para la Calidad y el Éxito Estudiantil de UDG Plus y miembro del comité organizador del 32 EIED. También nos acompaña la doctora Blanca Inguanzo Arias, jefa de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Virtual de UDG Plus y miembro del comité organizador también del 32 EIED, Encuentro Internacional de Educación a Distancia. La doctora Carmen Valenzuela Gómez, jefa de la Unidad de Gestión Académica y Éxito Estudiantil UDG Plus y miembro también de este comité organizador. Así como la doctora Marilena Chan Núñez, jefa de la Unidad de Formación y Certificación Docente en Ambientes Virtuales UDG Plus y miembro del comité organizador del 32 Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Rubén García Sánchez. Adelante, maestro.
Muy buenos días. Bueno, pues hoy nos toca comentar acerca de este 32, edición 32 del Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que se titula Aprendizaje en un Mundo Hiperconectado, Automatización frente a Humanización. Y bueno, pues en este encuentro, pues la temática tiene que ver precisamente con la conectividad y lo estamos vinculando también pues con este tema de los riesgos globales que tenemos en el planeta y que se relacionan precisamente con esta hiperconectividad. Principalmente, bueno, el tema de la desinformación, que en todo el planeta, bueno, pues empieza a ser un tema cada vez más grave, ¿no? Desde las teorías de la conspiración hasta acusaciones falsas, manipulación de datos, ¿no? Que bueno, va vinculado también esto con la erosión democrática, ¿no? Las democracias en el planeta están pues desvaneciéndose, desgraciadamente, ¿no? Esto nos lleva a peligros de violencia extremista, ¿no? De grupos ultraderechistas, de grupos extremistas de varios tipos. Y bueno, pues ya no digamos el tema de la polarización social que prácticamente en todas las sociedades estamos percibiendo, ¿no? la que sigue. Y bueno, pues también tenemos otro de los temas que están relacionados con este Encuentro Internacional de Educación a Distancia, 32º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, pues es obviamente el tema de la inteligencia artificial, que bueno, pues en este caso Yuval Noah Harari pues plantea que es un riesgo, ¿no? Nosotros lo vemos también, pues sí, por supuesto que es algo que tiene sus riesgos, pero también es algo que hay que ponderar y que hay que saber aprovechar, ¿no? Lo que dice Yuval Harari es que bueno, pues están reorganizando y redefiniendo las interacciones sociales en la economía, la política y la educación. Tenemos ahora agentes nuevos que entran en esas relaciones hiperconectadas y que son de inteligencia artificial y con los que estamos interactuando cotidianamente, ¿no? La adopción de la inteligencia artificial fue vertiginosa, ¿no? En este caso, en los modelos de lenguaje, ¿no? Modelos grandes de lenguaje, pues en menos de un año, pues están dispersos en todo el planeta, se usan para analizar datos en hojas de cálculo, se usan para ayudarte a hacer compras en Amazon, lo tenemos en WhatsApp, lo tenemos en todas partes, ¿no? Parece ser que en todos lados hay una inteligencia artificial que está ahí, al parecer lista para auxiliarte, ¿no? Y si lo contrastamos, bueno, pues la electricidad tardó 46 años en implantarse, el teléfono 35, la radio 31, y estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial, menos de un año, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos también una gran disrupción laboral en esto, ¿no? Algoritmos como que ya permiten diagnósticos médicos, otros que permiten hacer decisiones de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de los mercados, con inteligencias artificiales generando tendencias en ellos, ¿no? Inclusive para análisis legal, ¿no? Y bueno, para reemplazar inclusive a personas, ¿no? En como locutores, como presentadores, como personajes en las producciones multimedia. ¿Cuál es el rol de la universidad frente a todos estos riesgos, frente a todas estas tendencias emergentes, frente a esta nueva hiperconectividad? Bueno, pues es principalmente, pues no claudicar, obviamente, pero sí, pues la única forma que tenemos para defender los espacios académicos y de aprendizaje, pues es seguir promoviendo la curiosidad intelectual, el aprendizaje continuo, seguir fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración, la construcción colectiva de los aprendizajes, pues no lo puede sustituir ninguna inteligencia artificial, no lo puede sustituir ningún espacio hiperconectado, y tenemos que generar habilidades más allá de los aprendizajes que permitan a nuestros estudiantes una mayor resiliencia, flexibilidad y adaptabilidad frente a este entorno cambiante. Bueno, pero finalmente, pues todo esto tiene que ir orientado a enfrentar los grandes problemas que estamos percibiendo cada vez más, ¿no? Desde lo ambiental, lo económico, lo político, lo ideológico, diferentes ámbitos que están siendo afectados por esta cada vez mayor hiperconectividad. Vamos a tener para este diálogo, para esta problematización, la participación de varias y varios expertos, ¿no? de varias partes del mundo. Para empezar, tenemos a Dolores Rey, que es una psicóloga social que trabaja el impacto de las tecnologías en la sociedad y en la educación. Frida Díaz Barriga es una investigadora mexicana en educación y tecnología con experiencia en diseño y evaluación de estrategias educativas innovadores. Nadia Paola Mireles tiene más de 20 años de experiencia también y ha desarrollado varias estrategias también de aprendizaje en línea, principalmente en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Juan Domingo Farnos, un experto en educación a distancia y tecnologías educativas, con 37 años de experiencia, y bueno, se enfoca a la inclusión. Manuel Moreno Castañeda, pues yo creo que todo el mundo lo conocemos, tiene más de 50 años de experiencia, es un destacado académico que ha sido un gran impulsor de la educación en línea en este país, y en el mundo en realidad. Y bueno, pues Yolanda Martínez es una experta en transformación digital, y bueno, en gobierno digital también. Anabel Martínez, licenciada en psicología, y ha trabajado también varios temas que tienen que ver con justicia para mujeres. Carlos David Asencio, psicólogo social con doctorado y que ha trabajado en la aplicación práctica de herramientas tecnológicas para la mejora organizacional. Cecilia Mendoza, psicóloga clínica con experiencia en psicoterapia y neuropsicología. Norma Rubalcaba, experta en salud emocional, en inteligencia emocional, salud mental infantil. Silvia Andreoli, tiene una amplia experiencia en diseño de enseñanza con tecnologías digitales. Carlos Kenan es un economista y doctor especializado en América, en temas de política económica, comercio exterior. Francisco Cervantes Pérez, ingeniero y doctor en ciencias de la computación, y bueno, pues ha sido coordinador de la CUAED UNAM y rector de la Universidad abierta y a distancia. Roberta Aquino, consultora y formadora en innovación educativa, y Gerardo Navarrete, pionero en la adopción de Google Workspace for Education en México. Entonces, bueno, pues tendremos una amplia gama de expertos que nos van a apoyar. Y bueno, pues yo le dejaría el uso de la palabra a mis compañeras para que sigan profundizando en los diferentes elementos de este 32 Encuentro Internacional de Educación a Distancia.
Gracias, maestro Rubén García Sánchez. Ahora escucharemos a la doctora Blanca Inguanzo Arias. Adelante.
Muchas gracias. Muy buenos días. Como ya lo comentó el maestro Rubén, pues la educación y el mundo está en un constante evolución. Hoy nos adentramos en este debate esencial, preguntándonos, por ejemplo, cómo podemos aprovechar la tecnología para enriquecer el aprendizaje sin perder la esencia humana. Es por ello que en esta edición número 32 del Encuentro Internacional de Educación a Distancia hemos propuesto como tema central el aprendizaje en un mundo interconectado, automatización frente a humanización. Para poder dialogar y para poder reflexionar en torno a ello, fueron creados y construidos 4 ejes temáticos. El primero, que versa sobre los desafíos de la universidad en la era digital. El segundo, sobre políticas, gestión y calidad de la educación multimodal en un mundo conectado. El tercero, educación digital para la inclusión social. El cuarto, creatividad e innovación educativa en las modalidades híbrida y en línea. sobre los cuales estaremos realizando estos dos días, el 2 y el 3 de diciembre, mesas temáticas en donde expertas y expertos, 42 nacionales e internacionales de diferentes instituciones de educación superior, se reunirán para compartir contribuciones, proyectos de intervención, de investigación, propuestas metodológicas y experiencias educativas, así como trabajos teóricos. En este tenor, no solamente contaremos con estos 42 expertas y expertos sobre los cuales se construyó un gran programa académico, en donde tendremos 6 paneles y conferencias, en las cuales puedo resaltar algunas, donde inauguraremos el lunes 2 de diciembre en la sede número 1, que es la en el Salón Juan Rulfo de la Expo Guadalajara, que se llama El Salto Cualitativo de la Inteligencia Humana en Tiempos de Inteligencia Artificial. Después tendremos el panel Reimaginando el Humanismo, Inteligencia Artificial y la Conexión Humana. Y en el día 2, que es el 3 de diciembre, esta tendremos la segunda sede, que es en el Hotel Plaza Diana, donde abriremos el día con un panel sobre salud emocional en contextos educativos híbridos y digitales. Posterior a ello tendremos una conferencia que se llama Creando una Universidad desde Cero, experiencias, desafíos y oportunidades de la Plataforma Abierta de Innovación PLAI. Y también tendremos un gran conversatorio que se llama Nueva Educación entre el Saber Hacer Digital y el Saber Ser Humano. Y cerraremos el día 3 de diciembre con una conferencia internacional que se llama La Necesaria Disrupción de la Universidad, ¿cuáles son los principales desafíos en la era interconectada? Es muy grato para nosotros también compartir que en esta ocasión recibimos 160 ponencias de más de 10 países, sobre los cuales puedo mencionar algunos: República Dominicana, Argentina, México, Francia, Paraguay, Honduras, Colombia, Perú, Portugal, entre otros, así como de diferentes universidades públicas y privadas de nuestro país, de las cuales, bueno, solo fueron aceptadas 108. Y bueno, estas serán presentadas en una modalidad que más adelante mi colega Carmen Valenzuela explicará. Y también dentro del programa se generaron 10 talleres para toda la comunidad universitaria, pero también para quienes asistirán, asistentes extranjeros y nacionales, sobre las cuales también esta modalidad mi colega María Elena Chan explicará más adelante. Pues sin duda alguna, esta edición número 32 está sumamente nutrida y pues les invitamos a que sigan estas actividades, las que serán compartidas a través de nuestras redes sociales, y le dejo el uso de la voz a mis compañeras. Muchas gracias.
Gracias, doctora Blanca Inguanzo Arias. Ahora vamos a escuchar a la doctora Carmen Valenzuela Gómez. Adelante.
Muchas gracias, con el gusto de saludarlos de nuevo, justo para invitarlos a dar seguimiento a las actividades de este Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que dicho sea de paso, es uno de los eventos especializados que desde hace 32 años analizan estos procesos de transformación de la educación superior transitada por las tecnologías y la digitalización, no solo como este aprendizaje pospandémico, sino como una condición que nos viene cuestionando desde hace 32 años y que puso en la mesa el maestro Manuel Moreno Castañeda, por lo que en este evento, de la mano del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, el ECUESAT, será reconocido con la presea al mérito a la trayectoria en educación superior a distancia que otorgan las más de 32 instituciones que conforman este espacio de colaboración, que además fue fundado y dirigido por el maestro Manuel y que está representado por las instituciones a nivel nacional. Esta celebración y gratitud al maestro Manuel Moreno se realizará el día 2 de diciembre en la sesión inaugural, que está programada para realizarse en el Salón Juan Rulfo de la Expo, ahí en el marco de la Feria Internacional del Libro. Así es que será muy grato contar con la asistencia de todos ustedes, ya sea quienes se han registrado a través del formulario de registro correspondiente, y si no, nos encontraremos a través de la transmisión en vivo por las redes sociales de UDG Plus, por Facebook y por todas las redes y los canales de comunicación que están abiertos. Además de esta actividad, Blanca ya hacía referencia de este espacio de construcción colectiva que llamamos Laboratorio de Futuros Educativos, que justo tiene como intención que estas 108 expertos, colegas que nos envían sus propuestas para abrir un diálogo entre las personas presentes en el encuentro, realicen una presentación del trabajo, pero también una construcción de reflexiones acompañados por expertos que estarán moderando las mesas y que se realizarán también este mismo día de inauguración por la tarde, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche en el Hotel Diana. Esto nos va a permitir no solo escuchar experiencias, sino aprender del otro y construir a partir de ello soluciones prácticas para los desafíos que todas las instituciones de educación superior tenemos en la actualidad a diferentes dimensiones, en el aula, en la política, en la gestión, en la incorporación de las tecnologías, y esto nos va a permitir justo seguir avanzando como una comunidad que construye alternativas frente a los desafíos de la transformación de la educación superior. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Carmen Valenzuela Gómez. Ahora escucharemos a la doctora María Elena Chan Núñez. Adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero cerrar esta presentación haciendo hincapié en lo que significan 32 años de un evento como este. Sin duda, el de mayor tradición a nivel mundial, podemos afirmarlo. Y es bien interesante cómo ha venido evolucionando el tratamiento temático. La primera vez, cuando el doctor Manuel Moreno inicia con el primer encuentro internacional, la mayor parte solo había conferencistas, solo eran conferencistas extranjeros. La mayoría de los que estábamos participando como académicos del país veníamos a escuchar qué había que hacer para echar a andar programas a distancia. Y ciertamente en 32 años podemos ver la tremenda evolución que ha dado el tratamiento mismo de la temática, porque primero fueron cuestiones como muy dadas a la modalidad, o sea, qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, cómo se evalúa en la educación a distancia. En algún momento hablamos de la gestión de ambientes de aprendizaje virtuales, que era toda una novedad. Estoy hablando de esto hace unos 18 años, ¿no? Cuando estábamos comenzando a usar realmente entornos virtuales. Entonces, hemos visto todo el recorrido de las tecnologías aplicadas a lo que es la educación a distancia, pero también todos los debates teóricos, ¿no? Teórico-metodológicos. Y estamos llegando justo a un momento en el que, como ustedes se darán cuenta, ahora prevalece mucho en la temática este debate entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, o sea, lo que llamamos el uso tecnológico y finalmente la humanización. ¿Y por qué estamos en esto? Bueno, porque justo siempre el encuentro ha venido tomando los temas que están en mayor tendencia, pero que son de importancia para la gestión de programas educativos en línea, ¿no? En línea, y antes decíamos a distancia, porque no eran en línea. Empezaron a ser en línea cuando ya llevábamos más o menos 8 años de encuentros de educación a distancia. Imaginen cuando todavía no había realmente herramientas, se hacía ya lo más digital, era el correo electrónico en algún momento. Y estamos ahora hablando de que tenemos talleres, o sea, los 10 talleres que vamos a impartir dentro del encuentro, la proporción más alta es de talleres que están dedicados al uso de la inteligencia artificial en el aula virtual, pero también en las aulas híbridas. Y bueno, voy a decir los nombres de los talleres para que se den una idea de por dónde andamos, ¿no? Un taller es Acciones de Innovación Educativa, que es el más genérico, para que los docentes tengan algunas ideas, ¿no?, en relación a todos los elementos o desde dónde se puede innovar educativamente, sobre todo en términos de interacciones, ¿no?, con los estudiantes. Inteligencia artificial generativa para diseñar experiencias de aprendizaje. Disrupciones de la inteligencia artificial en el campus universitario. Un taller que tenemos de megatendencias y transformación digital en la educación superior, que está dirigido más a gestores e investigadores también, para ver los indicadores de la transformación digital justamente en las instituciones. Codiseño de la enseñanza es otro taller. Siempre ha tenido mucho éxito los talleres que se refieren a diseño educativo para la educación en línea. Portafolio docente para la educación virtual. La gamificación para enseñar inteligencia artificial creativa, recorridos virtuales en entornos 3D, inclusión digital a través de la inteligencia artificial y uso de la inteligencia artificial en el proceso de redacción de artículos científicos. Como se pueden dar cuenta, hay muchas aplicaciones, no solo de inteligencia artificial, pero sí es preponderante, por lo importante del tema hoy en día y por la enorme necesidad que tenemos de que los docentes empecemos, como lo decía el maestro Rubén, a dominar también, no solo tratar de tener claros los riesgos y las cuestiones éticas, sino también un dominio de las herramientas para poder fortalecer, ¿no?, la inteligencia humana, justamente. Y bueno, solo recordar, afortunadamente, bueno, los registros ya están completamente llenos, pero recordarles a los docentes universitarios que se registraron que esto también cuenta, si asisten a todas las actividades, cuenta como parte de la formación de ProInnova, como un curso de 20 horas para quienes están en todo lo que ya se platicó y la doctora Inguanzo también describió. Les invitamos a que visiten nuestra página. Está encuentro.udgvirtual.udg.mx para que puedan ver todo y sobre todo que puedan seguir también virtualmente las actividades que van a ser transmitidas, si acaso ya no pudieron registrarse, pero sabemos que hay mucho interés a nivel nacional y a nivel internacional y seguramente muchos colegas van a estar pendientes de las transmisiones. Muchas gracias.
Gracias, doctora María Elena Chan Núñez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, buenos días. Valeria Jiménez, de Prensa UDG. Hablando un poquito sobre estos 32 años y los cambios que han existido, en este momento, ¿cómo se encuentra la educación a distancia o virtual? ¿Y cuál es el siguiente paso? O sea, ¿hacia dónde vamos y cuál es la expectativa de cómo debería de ser? O sea, ya decía, ha evolucionado, pero ¿cómo debería de ser? ¿Y quiénes son, desde qué etapa los profesores deberían de estarse involucrando en este estilo educativo?
Bueno, yo creo que la educación a distancia ha tenido un enorme crecimiento y sobre todo también lo sabemos que después de la pandemia ha crecido evidentemente la hibridación, o sea, sobre todo lo que son los programas híbridos, porque fue natural utilizar la tecnología en la pandemia y lo que todavía no era una realidad para todo mundo, la educación a distancia surge para las personas que tienen problemas para acceder a la escuela. Eso fue el origen, ¿no? Cuando estamos hablando de, sobre todo en el siglo pasado, la expansión de la educación a distancia tuvo que ver con personas que estaban lejos de la escuela o que no tenían tiempo para ir a la escuela. Y curiosamente la pandemia puso a todos en su situación de vulnerabilidad. Todo mundo sintió esa vulnerabilidad porque no podían ir a la escuela, no podían estar en la escuela. Y entonces eso vino a ser de alguna manera un impulso muy importante para la credibilidad por un lado, aunque también hay que decirlo, no siempre se hizo educación a distancia del modo como la modalidad había venido desarrollándose. A veces se entendió solamente como pasar las clases a la virtualidad a través de, sobre todo de las videoconferencias, y eso no es propiamente lo que entendemos por educación a distancia o en línea, que tiene todo un diseño, metodologías específicas, más autogestión, sobre todo de los estudiantes. Entonces creo que hoy en día estamos más ya dispuestos a desarrollar los programas como realmente la modalidad es decir, con mucho más actividad asincrónica y sobre todo con mayor empoderamiento de los estudiantes para trabajar en ella. En el caso de la Universidad de Guadalajara hay una apuesta muy importante al crearse la Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para toda la vida, a que esto se expanda, ¿no? Y bueno, de eso podrían también abonar más mis colegas de la dirección.
Adelante, maestro Rubén García.
Así es. Sí, bueno, pues sí, como ya lo dijo la doctora María Elena Chan, hay un impulso a la educación en línea en todo el mundo, ¿no? En varias modalidades, en diferentes formas. La pandemia fue un antecedente, sin embargo, el modelo de la pandemia, pues no es el modelo de educación en línea que debe prevalecer, fue un modelo emergente. Ahora lo que se busca es expandirla, pero a través de modelos que permitan que los estudiantes, profesores, pues puedan también tener una interacción muy importante, ¿no?, en línea, y que a través de esa interacción puedan ir construyendo conocimientos, aprendizajes y desarrollando experiencias educativas. Y bueno, pues la universidad pues sí tiene una apuesta a ampliar la educación en línea. Ahorita el sistema de universidad virtual, que ahora pues descentralizó sus programas educativos a tres centros universitarios y al CEMS, pues cuenta con entre 4,800, 5,000 estudiantes. Sin embargo, pues la apuesta de la universidad es expandir esta matrícula en línea, paulatinamente, ir incorporando cada vez nuevos programas en línea de los que ya existen actualmente, que son presenciales, irlos diseñando, porque aquí la educación en línea implica un diseño muy meticuloso, ¿no?, para permitir experiencias de aprendizaje que sean ricas e innovadoras, ¿no?, y para lograr que pues haya un aprendizaje adecuado en los ambientes en línea. Hay varios retos que estamos pues tratando de impulsar y de superar para poder llegar a una matrícula cada vez mayor, ¿no? Podemos hablar de que hay instituciones que ya tienen 30,000, 40,000 estudiantes en línea, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues nosotros que somos los pioneros, pues no nos vamos a quedar atrás, por supuesto, vamos a impulsar y ampliar esta modalidad para ofrecerla a cada vez más estudiantes. No sé si alguien también quiera comentar algo.
Siguiente pregunta.
Si nos pueden recordar los horarios y, bueno, las sedes de ambos días.
Sí, claro, con gusto. Tenemos dos sedes. La primer sede es el lunes 2 de diciembre. Tenemos nuestra inauguración a las 10 de la mañana en el Salón Juan Rulfo, en el marco de la Feria Internacional del Libro, en la Expo Guadalajara. Y el día 2, que es el martes 3 de diciembre, iniciamos nuestras actividades académicas a las 10 de la mañana en el Hotel Plaza Diana. Los esperamos con mucho gusto y con mucho entusiasmo para poder compartir prácticas, experiencias y también trayectorias en esta modalidad. Muchas gracias.
Ahora pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Claudia Castro.
Sí, buenos días. Referente también a esta pregunta es, ¿a quiénes va dirigido el encuentro?
Sí, el encuentro va dirigido a profesores, estudiantes, a público en general. Cualquiera puede participar. Va a haber muchas transmisiones en línea. Si no se alcanzaron a registrar, pues podrán también seguir los eventos en línea, pero está para todo público, ¿no?, en realidad, aunque obviamente pues es de interés especial para profesores, estudiantes, investigadores también, obviamente.
Okay. La siguiente pregunta.
Esta pregunta nos la manda Elizabeth Ortiz de Canal 44. Ella pregunta, ¿qué aprendimos de la pandemia porque los maestros le tuvieron que entrar a la educación virtual? Seguramente hay quien lo hizo bien y otros no. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Doctora María Elena Chan.
Sí, bueno, hicimos un estudio con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, una muestra pequeña, pero fue muy reveladora de que los estudiantes reconocieron que les convenía la educación en línea por razones básicamente económicas, el ahorro en transporte, el ahorro en hospedaje, por ejemplo, para quienes tienen que trasladarse a otras ciudades o que viven en poblados, pero que tienen que ir a donde están los centros universitarios, y también que se volvieron o ellos reconocían tener más habilidades, más herramientas que no conocían, tecnológicas, y también más control de su propio aprendizaje, como más autogestión, dicho de diferentes maneras. Sin embargo, fue sorprendente que esos mismos estudiantes respondieran que lo que menos les gustaba de la educación en línea era el modo como eran atendidos. No estaban tan de acuerdo con los métodos, a pesar del enorme esfuerzo que hicieron los docentes, porque evidentemente para los docentes ellos cargaron, ¿no?, o cargamos, pero sobre todo no los que estábamos ya en educación virtual y estábamos acostumbrados. Para quienes no estaban en educación virtual, fue una faena, ¿no?, realmente aprender a usarlo, trabajar en los medios cuando no tenían esos hábitos ni la capacitación que se hizo, ¿no?, por muchas dependencias universitarias, la misma Coordinación General de Académica y de Innovación Educativa, también el sistema de universidad virtual en su momento. Sin embargo, bueno, de los aprendizajes me parece que sí tiene que ver un poco con la diferencia entre hacer clases en línea y lo que es llevar educación en línea. Hoy por hoy se está experimentando ahora por primera vez en toda la universidad para todos los ingresantes el curso sobre problemas globales, que se lo están llevando en línea. Entonces, es una experiencia ya diseñada como educación en línea y estamos, viendo los resultados ahora a este final del semestre.
Adelante, doctora Blanca.
Gracias. Yo quiero enfocarme un poco en términos de habilidades blandas, que fue el gran reto también para nosotros como los docentes, y fue que tuvimos que desaprender, para volver a aprender, sobre todo en una cuestión pues tan caótica a nivel global como lo fue la pandemia, tener resiliencia con el cambio, ¿sí? Porque toda crisis, todo cambio trae una crisis, y en esa crisis tuvimos que ser resilientes para poder generar nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje pues de la forma en la que pues íbamos desaprendiendo como tradicionalmente lo realizábamos. Por otro lado, también la empatía, ¿no? De cuando veíamos a nuestros compañeras, compañeros que probablemente no habían utilizado nunca hecho uso de esta modalidad, pues el hecho de también compartir, y ahí me voy a una tercera, que es la colaboración. Y creo que el trabajo colaborativo en las academias, en las diferentes, fue algo que sin duda alguna nos apoyó a sobresalir y también a sobrellevar pues en esta cuestión, y sobre todo a desaprender para volver a aprender, ¿no? Y con esto cierro. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien desea agregar algo, recordar las fechas o...
Sí, pues antes de despedirnos, justo recordarles que nos encontramos lunes y martes de la próxima semana a través de las redes sociales de UDG Plus para seguir el programa de actividades de este Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que es su edición número 32 y que convoca la voz no solo de los expertos, de quienes ya anduvieron este camino, sino también de quienes están iniciando este proceso y son estudiantes, son docentes, son investigadores, y que juntos construyamos a partir de este trabajo nuevas propuestas de solución frente a los desafíos de la educación, y también compartirles como parte de estas innovaciones, de esta historia, que el 32, el Encuentro Internacional de Educación a Distancia fue el primer evento en el marco de la Feria Internacional del Libro que realizó una videoconferencia para tener presente a un experto que estaba fuera de nuestra latitud. Entonces, todas estas aprendizajes estarán ahí en el Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Nos vemos a través de las redes sociales y quienes se registraron ahí en la expo en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Muy bien, así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este 32 Encuentro Internacional de Educación a Distancia a realizarse en el marco de la FIL 2024. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día.